Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Movimiento Feminista de Madrid, una de las organizaciones que ha convocado actos para celebrar el próximo Día Internacional de la Mujer, ha dicho que va a recurrir esa decisión de la delegación de gobierno de prohibir los actos que estaban previstos para el 7 y 8 de marzo en la capital. Su portavoz, Ana Sánchez de la Cova, ha mostrado su disconformidad con esta decisión cuando, según ha explicado, las concentraciones previstas ya llevaban autorizadas desde hace más de 20 días. Hoy el delegado de gobierno, José Manuel Franco, lo ha anunciado en rueda de prensa. Ha pedido además prudencia, responsabilidad y sentido común para frenar los contagios y acabar con la pandemia. Pero a pesar de que hace unos días decían que sí se iban a poder celebrar concentraciones de hasta 500 personas, ahora dice que no han cambiado de criterio.
No ha existido cambio de criterio. Ha existido cambio en las condiciones. El problema no es numérico. No es un máximo hasta el cual se puede llegar, no prohibiendo manifestaciones. El problema es la gran acumulación que se producía. Ese es el gran problema.
Y es que lo que vienen señalando desde la delegación del gobierno es que el problema era más bien la cantidad de diferentes concentraciones que se habían convocado en la capital. Y de cara a la Semana Santa, Sanidad propone el cierre perimetral de las autonomías, así lo recoge en un borrador de propuesta de medidas de salud pública para los festivos. El Ministerio de Sanidad deja sobre la mesa confinamientos perimetrales, reuniones sociales limitadas entre 4 y 6 personas, el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y el confinamiento de las autonomías. Sobre esto último, desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dice que no siempre resulta efectivo.
Desde el mes de noviembre ya se empezó a poner en marcha los cierres perimetrales de comunidades autónomas y eso no impidió que llegara una tercera ola todavía más virulenta que la segunda. Por eso lo que queremos es ver cuándo y cómo, sí o no, cerrar. Pero somos conscientes de que no afecta en especial a la evolución del virus. Si yo fuera egoísta, puedo pensar cerrar Madrid y buscar solamente un beneficio económico, pero es que se trata también de una situación, pues bueno, de libertad.
El Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles no llegó a ningún acuerdo y emplazaba a las comunidades autónomas a llegar a un consenso el próximo miércoles. Ya hay varias que están pidiendo cerrar y sobre todo que se llegue a una postura común en toda España. Mientras, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido de manera extraordinaria, ha aprobado hoy 6 nombramientos de los 8 que tenía previstos. Ninguno de ellos ha cosechado más de 14 votos, lo que es una muestra de la división que existe en el órgano, que lleva ya 2 años y 3 meses en funciones después de que se haya roto una vez más esa negociación entre PSOE y Partido Popular para renovarlo. Finalmente, solo se ha nombrado a uno de los magistrados del Supremo de los 3 previstos en el alto tribunal. Y también en materia de tribunales, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha firmado este jueves, un día después de salir de la cárcel con medidas cautelares, que él no va a ir contra nadie, pero que quiere defenderse.
Voy a defenderme, insisto, hoy empieza el kilómetro cero. Voy a pedir absolutamente copia de todo lo que me incautaron, que sorprendentemente solamente sale el 10%. No voy a ir contra nadie, nada más que a defenderme. Y, por supuesto, voy a desenmascarar a todo.
Pues así lo decía hoy tras comparecer en la Audiencia Nacional que instruye la causa Tandem. Dice que quiere colaborar con la justicia y declarar hasta por 100 piezas porque 30, por las que va a tener que declarar, son muy pocas. Dice Villarejo está acusado de varios delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, también falsedad documental y extorsión en grado de conspiración, por los que la Fiscalía pide para él en conjunto más de 99 años de prisión. Por cierto que desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha criticado hoy esa figura de la prisión preventiva.
Que pueda haber acusados que pasen años en prisión preventiva sin que se les haya formalmente condenado a nada. Y no me refiero al señor Villarejo, sino en general. Me parece lógico que pueda haber prisiones o que pueda haber gente en prisión preventiva durante un tiempo razonable, mientras se investiga su causa, se garantiza que no se destruyen pruebas, se leen los archivos que puedan obtenerse de la investigación durante unas semanas.
Y es que Villarejo ha quedado en libertad porque llevaba ya más de 3 años en prisión preventiva. El máximo son 4 años y esa fecha iba a llegar después, antes de que se le pudiera juzgar, según establecía la Fiscalía, y el juez así lo ha determinado. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan de nuevo con todo el análisis bursátil y de los mercados. Mercado Abierto con Rocío Arbiza en Capital Radio.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Ahora echamos un vistazo al mercado de Estados Unidos. Es una jornada de continuos cambios de tendencia, de incertidumbre, de vaivenes, con los rangos bastante estrechos, todo hay que decirlo. Apenas está subiendo ahora el Dow Jones y el S&P 500 un 0,15%. El Nasdaq 100 está con subidas del entorno del 0,5%. Miramos en Estados Unidos a esta hora al mundo audiovisual y a la incursión en él de Amazon, la plataforma Prime Video, más joven que competidoras directas como Netflix o HBO, se han hecho en poco tiempo con un hueco importante en el mercado televisivo a nivel mundial. Ahora, el gigante del comercio electrónico quiere lanzarse al campo deportivo. ¿Qué es lo que ve en él? Más detalles con Javier Luengo.
A pesar de la caída de la audiencia a través de la televisión en abierto, el deporte sigue siendo uno de los filones de las retransmisiones en vivo de la hermana pequeña de la radio, de la televisión. En la última temporada, que concluyó el pasado 3 de enero, según datos de la consultora Nielsen, el número de espectadores que cada semana se quedaban atónitos frente al campo verde del televisor fue un 10% menos que en 2019, lo que supuso un punto y aparte en los últimos 2 años en los que creció la audiencia. Son hasta 6 las cadenas de televisión estadounidense que allí tienen los derechos de emisión de eventos deportivos como los partidos de fútbol, cadenas que ahora, con la llegada de la nueva televisión, la de las plataformas y el streaming, ven cómo este lucrativo negocio está amenazado. Ahora parece que la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos tiene un nuevo dueño y se trata, ni más ni menos, que del hombre más rico del mundo. Bezos busca aficiones nuevas. Aquí en Mercado Abierto ya les contamos hace unas semanas que en los próximos meses abandonaría la presidencia de su compañía para centrarse en otras cosas. Una de ellas apunta a ser el deporte, y es que tras conocer, según el diario estadounidense Front Office Sport, estaría interesado en adquirir el club de fútbol de la capital del país, el Washington Football Team. Hoy hemos sabido que Amazon Prime Video, la plataforma de series y películas de la marca de la sonrisa, busca también quedarse con los derechos de emisión de todos los partidos. Lo cuenta en exclusiva The Wall Street Journal este jueves. El acuerdo entraría en vigor, eso sí, para los partidos emitidos durante todos los días excepto el domingo y el lunes, los más lucrativos en la temporada que viene, en 2021 y en 2022. Por otra parte, los encuentros disputados los domingos y lunes pasarían a emitirse en Prime Video a partir de la temporada 22-23, pactos que en cualquier caso, según apunta el rotativo estadounidense, podrían durar hasta 11 años. Amazon se ha convertido en un competidor agresivo por los derechos deportivos a uno y otro lado del Atlántico. De hecho, su entrada en esto del fútbol no es nueva, ya que desde 2017 tiene los derechos de retransmisión de los partidos de los jueves por la noche. La factura de este acuerdo podría rondar los 19.000 millones de dólares si tenemos en cuenta lo que en estos momentos Fox Corporation, quien ostenta actualmente los derechos, abona todos los años a la Liga de Fútbol Profesional. A pesar de que este movimiento podamos observarlo como un volantazo de Amazon para acaparar más audiencias, la realidad es que este matrimonio les interesa a todos. Por su parte, el organismo estadounidense que regula la liga está tratando, después de verle las orejas al lobo, de conseguir el equilibrio entre la adopción de nuevas plataformas y los ingresos que estas representan. Con este telón de fondo cabe hablar de otros movimientos que conocimos hace unas semanas en el mundo del deporte y en los que Amazon también parece querer entrar. Tal y como publicaba a finales de diciembre Financial Times, el negocio de Bezos quería retransmitir también los grandes premios de Fórmula 1 por streaming, un movimiento que para el CEO de Fórmula 1, Chase Carey,
you know, clearly the financial implications are significant.
Es una maniobra que desde el punto de vista financiero tendrá implicaciones significativas. De materializarse el acuerdo, Amazon contaría con uno de los grandes activos del mundo del deporte, y es que la pandemia de la COVID-19 ha provocado estragos en la Fórmula 1. El grupo ha recogido unas pérdidas operativas en el último año de 363 millones de dólares como consecuencia de la falta de asistentes a sus circuitos y la caída de la visibilidad en televisión. Para asegurar su viabilidad, Liberty Media, por ejemplo, inyectó 1.400 millones de dólares en abril, pero el grupo dueño de la Fórmula 1 está en búsqueda de algún acuerdo que le permita todavía afrontar el futuro con una nueva estrategia. Además del campo virtual, hemos visto que la Fórmula 1 ha querido lanzar su propia aplicación para móvil, ofrecer un servicio de streaming propio, que con esto de Amazon se acabaría, y colaborar junto a Netflix para el desarrollo de series documentales. Con todo y con ello, competiciones como esta o la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos siguen siendo las franquicias número uno del mundo de las retransmisiones deportivas, con cerca de 22 millones de espectadores a la semana y hasta 5 millones más en los horarios de prime time. Ningún otro programa en la historia, ni siquiera el mítico 1-2-3, ha conseguido batir estas métricas, números que ahora parece que se le hacen en la boca agua a Jeff Bezos y a Amazon Prime Video.
Hoy están subiendo los títulos de Amazon un 1% hasta 3.036 en dólares.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al mercado español. Hoy la palabra rescate ha estado encima de la mesa por partida doble. Duro Felguera ha obtenido el sí de la SEPI a un rescate de 120 millones de euros y Abengoa podría estar planteándose pedir otro por unos 250 millones. Sin embargo, no son las únicas que se van a acoger al fondo de solvencia para empresas estratégicas que creó el gobierno para rescatar a compañías contagiadas por el COVID. También está Air Europa con casi 500 millones de euros. ¿Cuánto nos ha costado a los españoles el rescate empresarial provocado por la pandemia? Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
La palabra rescate provoca escalofríos entre los contribuyentes. La última gran inyección de dinero por parte del Estado español para evitar la caída de una empresa estratégica costó la friolera de 22.000 millones de euros. Hablamos, cómo no, del rescate de Bankia. Y a pesar de que la entidad ahora se ha fusionado con CaixaBank y su futuro pinta un poco mejor, recuperar el 100% de esa inversión para los españoles parece imposible. Ahora, con la nueva crisis, llegan nuevos rescates y nuevos miedos por parte de los contribuyentes. El gobierno creó a principios de la pandemia un fondo con 10.000 millones de euros para salvar a empresas estratégicas que fueran golpeadas por el coronavirus. De momento, están a punto de comprometerse casi 1.000 millones de esos 10.000 millones, es decir, una décima parte del fondo destinado a rescatar estas compañías. Una empresa ya ha conseguido uno de esos rescates, Air Europa, por 475 millones. Otra está a punto de hacerlo, Duro Felguera, con 120, y otra estaría pensando en pedirlo a Abengoa por unos 250 millones. Entre las tres, el Estado estaría invirtiendo 845 millones de euros en los tan temidos rescates. ¿Cuánto es eso para los contribuyentes? Pues para que se hagan una idea, 845 millones de euros representan más o menos un 1% de lo que ingresó el Estado por IRPF en 2019. Es como si cada español estuviera invirtiendo 18 euros en Duro Felguera, Abengoa y Air Europa para salvarlas. Pero para ponerlo en contexto, también lo hemos comparado con el titánico rescate de Bankia. El coste de salvar al banco representaba un 25% de todo ese ingreso por IRPF de 2019. Y por cada español, el rescate a Bankia salió por más de 477 euros. Sin embargo, las inyecciones en Air Europa, Duro Felguera y posiblemente Abengoa tienen algo en común con Bankia: su rechazo por la ciudadanía. Muchos consideran que el contribuyente está pagando el pato por la mala gestión de empresas que ya estaban en una situación negativa antes de la llegada de la pandemia. El caso de Abengoa ciertamente es el más evidente. Lleva desde 2016 esquivando la quiebra en hasta tres ocasiones. A la tercera va la vencida, dicen, y esta vez ya ha pedido incluso el concurso de acreedores. El fondo de solvencia de 10.000 millones del Estado ponía una condición para rescatar a las compañías: que estas fueran viables antes de la pandemia. accederá a que sean los contribuyentes una vez más los que eviten la caída de un coloso empresarial como Abengoa?
Felguera, que es la compañía que acaba de conseguir ese visto bueno para su rescate de 120 millones, está rebotando en bolsa más de un 10%, cotiza a 1,34 euros.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mercado Abierto, toca mirar ahora al mercado de divisas, también al mercado de materias primas. Vamos a saludar a Sergio Ávila, analista de IG. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas, buenas tardes.
Bueno, hay varios focos de atención esta jornada. Uno de ellos es la reunión telemática que esta tarde mantiene la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus 10 naciones aliadas, entre las que está Rusia. Negocian el nivel de su oferta colectiva de crudo a partir del mes de abril. No hay que olvidar que la OPEP es responsable, la OPEP y estos países añadidos son responsables de cerca del 60% de la producción mundial. ¿Qué cabe esperar del encuentro y hasta qué punto es determinante lo que se decida para, bueno, condicionar si el crudo puede continuar con la senda alcista que viene registrando en los últimos meses?
Bueno, pues parece que ya tenemos resolución, ¿no? La OPEP no va a incrementar su producción en 500.000 barriles diarios en el mes de abril y Arabia Saudí ha dicho que va a mantener sus recortes voluntarios de 1 millón de barriles diarios. Eso está haciendo que el petróleo hoy esté subiendo con muchísima fuerza. Tenemos al crudo ligero de Estados Unidos subiendo 4,62%, tenemos al Brent subiendo también un 4,62%, con lo cual, bueno, pues esas dudas que podría haber sobre si iba a haber recortes, perdón, si iba a haber mayor producción de crudo a partir de ahora, pues de momento no va a ser así, con lo cual los recortes siguen estando encima de la mesa y eso sigue motivando pues fortaleza dentro del precio del petróleo, que hay que recordar que lleva acumulado desde los mínimos del mes de abril una subida de un 747% en el caso del crudo ligero de Estados Unidos. Así que de momento pues la tendencia sigue siendo claramente alcista.
Un foco en el petróleo y el otro, o la mirada puesta también esta tarde, en las declaraciones del presidente de la Fed, de Jerome Powell, que están previstas para eso de las 6 de la tarde, hora española. Si las intervenciones verbales no son suficientes, habrá que pasar a los hechos. Lo digo porque el responsable de la Fed de Chicago, Charles Evans, ya ha dejado caer que si fuera necesario intervendrían la curva de tipos, aunque eso de momento no pase en los planes del organismo.
Sí, bueno, yo creo que hoy vamos a tener a todos los inversores mirando con lupa los comentarios de Powell, sobre todo vamos a ver si está o no preocupado por ese aumento de los rendimientos de los bonos, que es clave en todo la volatilidad que hemos visto en las últimas sesiones. Si no muestra mucha preocupación, podría aumentar la volatilidad. Yo creo que pues intentará hacer lo posible para que eso no ocurra. si finalmente siguen aumentando la rentabilidad de los bonos, pues yo creo que al final pues acabarán interviniendo efectivamente la curva de tipos para que no aumente mucho los costes de financiación, porque de ser así eso podría lastrar la recuperación económica, ¿no? Y tampoco es todavía no está todo tan bien como para pensar en que no pues no vaya a mejorar, ¿no? La economía tiene que seguir mejorando y para ello pues los costes de financiación tienen que seguir estando a un nivel adecuado.
Y los datos económicos que se están conociendo, tenemos algunos sobre la mesa esta jornada en Estados Unidos y estamos a la espera de ese dato de paro, sobre todo de mañana viernes, el dato de paro del mes de febrero en Estados Unidos. De lo que sabemos hasta ahora, ¿qué conclusiones se pueden extraer?
Bueno, hemos visto que el número de estadounidenses que han solicitado la prestación por desempleo ha aumentado la semana pasada con respecto a la anterior. Eso pues se entiende que ha sido por las fuertes tormentas que ha habido en el sur del país, una zona en la que hay una alta densidad de población, pero sin embargo las perspectivas del mercado laboral siguen mejorando a medida que los casos de coronavirus siguen disminuyendo, gracias, como no, a la vacunación, ¿no?, que está siendo más rápida en los Estados Unidos. El dato publicado ha quedado mejor de lo esperado, también es cierto eso, a pesar de que pues ha habido un aumento con respecto a la semana anterior. Ha habido renovaciones por 4.295.000 cuando se esperaban 4.300.000 y el número de nuevas peticiones ha sido 745.000 cuando se esperaban 750.000. Con lo cual, bueno, pues mejor de lo esperado, aunque evidentemente pues las tormentas han hecho que aumentase el paro la semana pasada. Pero poco a poco la cosa va mejorando gracias a las vacunas.
Y de hecho la gran conclusión del último libro Base de la FED que conocíamos en la última jornada es ese renovado optimismo de las empresas por el avance de la vacunación en Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente en Estados Unidos están siendo más rápidos y esto pues lo que descuenta el mercado y lo que descuentan las empresas es que una vez que la vacunación pues se haya provocado una inmunidad colectiva, pues que eso va a ser mucho más fácil y que el consumo aumente, que la demanda aumente y que por tanto la salida de la crisis sea más rápida. Con lo cual, bueno, pues la vacunación sabemos que es clave.
Aquí en la eurozona hemos tenido el dato de ventas minoristas, caen un 5,9% en el mes de enero con respecto al mes anterior en el que habían aumentado un 1,8%. ¿Qué le parece el dato?
Bueno, es un dato que demuestra que la recuperación en Europa es mucho más lenta que, por ejemplo, lo que hablábamos de Estados Unidos, donde el último dato de ventas minoristas fue de un 5,3% en el mes de enero. Aquí vemos que pues va más lenta la situación y también somos más lentos en cuanto a las vacunas, ¿no? Con lo cual, mientras no veamos que la vacunación se extiende más rápido y que eso provoca que haya una disminución en las restricciones de movilidad, pues lo más normal será que sigamos viendo una recuperación más lenta en el viejo continente que en otras zonas geográficas.
Por echar un vistazo al mercado de divisas, ahora mismo, por ejemplo, el cruce euro-dólar está en 1,2044 unidades, está recortando ligeramente en estos instantes la moneda única europea. Pero vamos, si le parece, a mirar al peso mexicano. El Banco de México acaba de mejorar en las últimas horas su perspectiva para el PIB del país para este año hasta un 4,8%, después de una contracción histórica del 8,5% en el último ejercicio, en 2020. ¿Del peso qué cabe esperar a medio plazo? ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ustedes?
Bueno, lo que habíamos venido viendo es una fuerte apreciación del peso frente al dólar. Si nos vamos al par dólar-peso, hemos visto una caída de un 24,18% desde los máximos del mes de abril del año pasado hasta los mínimos de enero de este año. Y ahora, viendo que el mercado de bonos pues está aumentando las rentabilidades, eso está dando cierta fortaleza al dólar. Y de momento, pues el dólar se está fortaleciendo en el corto plazo frente al peso. Hemos visto una superación de los 20,66 pesos por cada dólar. Y bueno, pues ahora tendríamos cierto soporte en el entorno de los 20,48. Todo va a depender de la situación del mercado de bonos. Si seguimos viendo que las rentabilidades de los bonos siguen aumentando, pues eso podría conllevar efectivamente a que el dólar siga apreciándose y que, por tanto, pues haya un cierto descanso en esa fuerte subida que ha tenido el peso mexicano frente al billete verde. Si vemos que se estabiliza un poco la situación, pues evidentemente los datos macro de México, de esa mejora de perspectiva económica, pues son positivos, ¿no? Deberían de servir para que la divisa se siga fortaleciendo.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
ahora al mercado de deuda, al mercado de renta fija. Hablamos con Félix López, socio director de ATL Capital. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de esta jornada en el mercado de deuda? Hoy, por ejemplo, hemos tenido emisión por parte del Tesoro Español, que ha captado pues cerca de 6.200 millones de euros, 6.180 para ser exactos, en una nueva subasta de bonos y obligaciones, algo por debajo del rango medio previsto, pero lo ha hecho manteniendo los tipos negativos a 5 años, ¿no?
Efectivamente, creemos que no, que va a ser una tónica general durante este año, ¿no? Todas las emisiones del Tesoro, creemos que no va a haber prácticamente ningún problema, ¿no? Ya que pues lo que sabemos más o menos de antemano, ¿no? Es que toda la demanda nueva por parte del mercado va a estar absorbida por los bancos centrales, ¿no? En este caso el Banco Central Europeo, ¿no? Por lo cual todos los tramos cortos, de hecho pues en España todas las emisiones que estemos haciendo y que vayamos a hacer hasta el 5 años, pues es muy probable que en este 2021 todo se haga a tipos negativos, ¿no?
El mercado está muy pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos con ese rendimiento del bono estadounidense y hoy muy atentos a los comentarios del presidente de la Fed, de Jerome Powell. La Fed sigue muy activa, de momento en el plano de las declaraciones. En las últimas horas, de hecho, el responsable de la Fed de Chicago ha señalado que si es necesario intervendrán la curva de tipos. Pero bueno, los inversores siguen nerviosos, ¿no? ¿Tienen razones objetivas para estarlo, pese a los mensajes de calma de los últimos días de la Fed?
Pero la verdad es que, a ver, si nos dejamos llevar un poco por la historia reciente, yo creo que no hay unas razones objetivas de peso para que exista un pánico en los mercados de deuda soberana, ¿no? Yo creo que está 100% vigente y 100% en vigor el famoso Don't Fight the Fed, ¿no? Los bancos centrales, y en este caso la Reserva Federal, ha lanzado un mensaje muy claro que no va a permitir o que va, por decirlo de alguna manera, ¿no? No va a dejar en el momento actual el ciclo que se propongan o que se, digamos, se vean en el mercado unas subidas muy fuertes, ¿no? Es más, yo creo que un problema que hay ahora mismo es un problema de expectativa de rentabilidad por parte de los inversores, ¿no? Yo creo que el aspecto psicológico de los mercados ahora mismo está extraordinariamente vigente, ¿no? Nuestra idea o el pensamiento que tenemos de cara a los tipos en los próximos 2-3 años, ¿no? Con lo cual es una expectativa quizás a medio largo plazo, ¿no? Sí. Es muy probable que nos vayamos a mover entre tipos un suelo de en torno a 50 puntos básicos, algo que vivimos a finales de año en el mercado americano, y niveles entre el 2-2.5 máximo, ¿no? Nos encontramos ahora mismo en 1.47 después de haber subido pues prácticamente 100 puntos básicos en los últimos meses, ¿no? Estamos quizás a mitad de camino. Yo creo que en ese camino sí que vamos a ver idas y venidas, ¿no? Al igual que ahora hemos visto 100 puntos de subida, a la mínima que podamos ver algún dato malo, podemos ver el camino contrario, ¿no? Y a lo mejor el mercado volver a la zona de 1.125.
En todo caso, dada la realidad de los datos que apuntan a una recuperación a uno y otro lado del Atlántico, no sé si podemos esperar actuaciones distintas por parte de la Fed y del Banco Central Europeo, al menos menos prisa, ¿no?, al otro lado del Atlántico, porque la economía estadounidense podría soportar unos tipos más altos a priori y que continúe su recuperación sin demasiados problemas, pero no tanto aquí en Europa, ¿no?
Exactamente. A ver, por ahora, sin duda, no. Yo creo que no vamos a ver movimientos dispares por parte de los bancos centrales, ¿no? El momento del ciclo en el que nos encontramos es un momento débil, es probablemente muy prematuro, ¿no? Probablemente más adelante, cuando la economía coja tracción, cuando veamos ratios o datos de inflación sostenidos en el tiempo por encima de los niveles que se han marcado ambos bancos centrales por alrededor de ese 2-2.5%, yo creo que en ese momento sí que podemos ver algo de, digamos, diferenciación, ¿no? Pero insisto, estamos hablando, yo creo que probablemente más bien 2023 o 2024, ¿no? Ahora mismo es muy complicado que veamos ese diferente comportamiento entre ambos bancos centrales.
¿Qué le parece el estreno de Italia en el mercado de bonos verdes que hemos visto esta semana? Ha colocado 8.500 millones con vencimiento en 2045 y con unas peticiones que han superado los 80.000 millones.
Es espectacular porque se junta obviamente el mercado de la zona euro con unas rentabilidades más elevadas y se junta pues con probablemente el activo más de moda y que más flujos está teniendo en este inicio de 2021, ¿no? Que es pues las emisiones tanto de bonos verdes como de bonos sostenibles, ¿no? Yo creo que es una tendencia que no acaba más que empezar, que no solamente a empresas, sino como es el caso de Italia estos días, en los próximos días y en los próximos meses veremos otros estados haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Emitiendo, además, a unos tipos bastante favorables este tipo de bonos.
Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta la próxima.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leyton.com.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a analizar enseguida el cierre del mercado en España, nuestro país, pero antes abrimos el bar de Mercado Abierto.
Hoy nuestro bar empieza a detectar una similitud entre el partido que se jugó con GameStop en Estados Unidos y lo que ocurre en nuestra liga, la Nacional. Uno de los grandes bajistas que protagonizó ese fenómeno bursátil de la compañía de videojuegos está ahora aflorando varias posiciones bajistas en la bolsa española. En las últimas horas, el hedge fund Citadel ha aflorado una posición corta en Solaria del 0,5% del capital. En Sacyr la ha subido desde el 1,29 hasta el 1,36 y tiene más en IAG, Celnex, Endesa, Enagás y Audax. ¿Quién ganará en este partido? ¿Citadel o el impulso alcista de estas compañías españolas?
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
José Arizán, gestor de Magnus y Café en Solventis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar precisamente por ahí, por esas apuestas bajistas de Citadel que se fijan en compañías como Solaria, donde ha aflorado un 0,5% del capital. También ha elevado su posición corta, como hemos dicho, en Sacyr. Tiene cortos en IAG, Celnes, Enagás, Audax. ¿En alguno de estos valores usted tendría posiciones?
Pues bueno, yo sobre todo en Sacyr, es un valor que me sorprende que estén bajistas, ¿no? Porque es una compañía que está haciendo un delivery de resultados muy positivo, ha dejado atrás toda la época del Rivero y ahora es una compañía totalmente diferente, centrada en infraestructuras, con un pipeline de infraestructuras muy interesante y presentando buenos números. Me sorprende que haya gente que siga corta, sobre todo porque el precio de la acción pues no está ni mucho menos caro, ¿no? Puedo entenderlo en otros nombres, pero en el caso de Sacyr me sorprende, desde luego.
Si miramos a compañías de mediana capitalización del mercado español, uno de los títulos que mayor consenso de compra genera entre los valores medianos, entre las firmas que siguen esa compañía, es ENCE. Ahora mismo ENCE hoy ha terminado con retrocesos. No sé si es una compañía que a usted le convenza.
Bueno, a mí lo que menos me convence de ENCE es los bandazos que ha dado el management en los últimos años, ¿no? Ha pasado de hacer una apuesta clara por la energía a aprovechar los múltiplos de energía para hacer caja. O sea, al final eso desconcierta mucho al mercado, ¿no? Por otro lado, tenemos todavía todo el tema de Pontevedra por resolver y eso genera incertidumbre, ¿no? Y hay que ver todavía cómo se resuelve ese tema, ¿no? Entonces yo creo que un ENCE por debajo de los 3 euros es una compra clara. Creo que un ENCE por encima de los 4 euros, 4,20 euros, es más una venta que una compra, ¿no? Y ese es un poco el escenario que yo jugaría, ¿no? Creo que hay que aplicarle una prima de rentabilidad a una inversión que tiene sus riesgos y a un management pues que nos ha cambiado el pie muchas veces, ¿no?, a la comunidad inversora, y ese es un poco mi escenario. Creo que para comprarla cómodamente y con holgura hay que coger precios por debajo de 3 euros.
Duro Felguera ya tiene el visto bueno del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, a esa solicitud de rescate de la compañía por importe de 120 millones. Ahora debe ser autorizado ese rescate por el Consejo de Ministros. ¿Con este balón de oxígeno queda garantizada la supervivencia de la empresa?
Bueno, es un colchón de oxígeno muy, muy fuerte. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, más que si queda garantizada la solvencia de la empresa, es ¿invertiríamos en una empresa que está siendo rescatada por el Estado como inversores privados? Y yo, desde luego, creo que, independientemente de esa llegada de fondos, ahora queda mucha gestión interna, están saliendo de una situación extrema, está tratando el Estado de mantener el empleo y de mantener el trabajo que genera esa compañía a nivel de regional en muchas zonas, y creo que lo que tenemos que preguntarnos como inversores es si eso va a ser una inversión rentable o no va a ser una inversión rentable, o queda mucho para que eso sea una inversión rentable, ¿no? Yo, desde luego, creo que no es el momento. Creo que hay que dejar que ver cómo llegan esos fondos, cómo los gestionan, y dejarle correr al management en la nueva situación. Pero, desde luego, como inversor privado, creo que no es una gran opción de compra ahora mismo.
Vamos a mirar alguna compañía del IBEX. Hoy hemos visto mal comportamiento en títulos, por ejemplo, como Acerinox. ¿Recortes como el de hoy en el valor lo aprovecharía para comprar?
Pues yo creo que sí. La verdad que los resultados han sido muy, muy sólidos. Estaba tratando de perforar la zona de 10 euros, que ha sido un techo cercano y que le ha costado mucho. Y yo creo que es un sector en el que tanto a nivel de inventarios como a nivel de demanda final está en un momento dulce, con subidas de precios y con mucha actividad, ¿no? Yo creo que le queda recorrido, y creo que es una acción que hay que aprovechar todos los recortes, no solo en Acerinox, creo que en todo el sector ligado a materias primas y cíclico, pues todos los recortes son más una compra que una venta, desde luego.
Hoy, entre los mejores valores del IBEX, tenemos a la eléctrica Iberdrola, con subidas importantes. Hemos visto que Jefferies recomienda comprar la compañía. ¿Usted es positivo con Iberdrola?
Bueno, pues todo este tipo de compañías, utilities o activos bond proxies, ¿no?, activos muy ligados al bono, han sufrido una corrección muy severa en las últimas semanas, y es lógico que tengan su fase de rebote. Pero sí que creo que ese movimiento de yields al alza y todo lo que sean bond proxies a la baja, pues ha hecho su primera pata bajista, ¿no? Creo que ahora lo normal sería que tuviéramos una fase de rebote y luego otra fase bajista, ¿no? Entonces creo que es pronto. Creo que todavía queda recorrido para las yields al alza de los tramos largos de las curvas, y eso va a seguir penalizando a las utilities. Creo que ver un Iberdrola en 9,5, 9,80 sería un nivel más óptimo que por encima de 10 para comprarlo, ¿no? Entonces yo estoy esperando que, después de esta fase de rebote lógica, después de caer 2 euros en vertical, pues tenga otra fase bajista que la lleve hacia esa zona, y creo que ahí sí que será un momento para mirársela de nuevo.
Iberdrola y Endesa, que han estado entre las mejores esta jornada en el IBEX, superadas por Telefónica, con un repunte de más del 3%, la operadora. ¿A qué podemos achacar este comportamiento hoy de Telefónica?
Bueno, yo creo que al final también es un activo de infraestructuras muy ligado a bono, y es una compañía que en los últimos tiempos pues está haciendo poquito a poco los pasos en la buena dirección, ¿no? Ha quitado, luego reducido el dividendo, ha desinvertido en Torres, ha desinvertido en Chile, o sea, va poco a poco cumpliendo lo que le exige el mercado, ¿no?, que es un menor apalancamiento y aflorar valor de los activos que tiene en el portfolio, ¿no? Yo creo que eso lo va cumpliendo. Los números del último trimestre fueron quizás también un poquito mejores de lo esperado, y creo que es una compañía pues que sería más lógico cotizar en 4,20 euros, 4,5 euros, que en la zona de 3,60, 3,70 donde ha estado, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente movimiento de Telefónica le puede llevar ahí a esos objetivos.
José Lizán, gestor de Magnus y Café en Solventis, gracias por su análisis con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online.
El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás...